lodo junto, dos manos se hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador.
Bueno, pues nos pasamos ya a nuestro espacio internacional, Qué Mundo, de manos de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono y a quien saludamos. Guardión, Juan.
Guardión.
Juan, hoy nos vienes a hablarnos sobre segunda parte, nos vas a hacer una segunda parte sobre nuevas guerras y auge del autoritarismo. En el primer capítulo de esta serie, el mes pasado, nos hablaste de las características de las nuevas guerras, las diferencias con los conflictos del siglo XX y las consecuencias de estos cambios. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a incidir, bueno, hablamos un poquito sobre el origen de las nuevas guerras, sobre el origen y la relación que tienen las guerras con el capitalismo y cómo el capitalismo siempre ha, bueno, una de las soluciones para digamos, solventar sus crisis de crecimiento, esa idea del capitalismo como un sistema que necesita crecer para no morir y, por tanto, cuando por determinadas circunstancias internas o estructurales, como es ahora el caso, no puede hacerlo, pues recurre a la destrucción, ¿no? A la reconstrucción. Y para mantener esas tasas de beneficios, ¿no? Y entonces vamos a verlo un poquito más hoy, en concreto cómo son las guerras en este fin de capitalismo, ¿no? Capitalismo senil, como lo han denominado algunos, un momento en que el capitalismo se ve enfrentado a sus contradicciones internas, por una parte, como decía, pero también, sobre todo, a una serie de imposibilidades materiales que tienen que ver con los recursos naturales, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con un planeta limitado, y cómo, de alguna forma, también hay una, y empiezo ya con ello, con esas nuevas guerras y sus características más concretas, como la propia tecnología militar, y en concreto la tecnología nuclear, las armas nucleares, pues hacen que las guerras cambien de una manera muy importante, ¿no? Y también hemos visto, y por cierto, en estos días una noticia que hasta cierto punto tiene que ver con esto, que es esa promesa desde Estados Unidos de que en unas décadas vamos a disponer de una energía limpia e infinita, algo totalmente falaz, y que yo creo que no hace falta más que ver un poquito con un poquito de qué espíritu crítico lo que se propone para ver que no tiene mucho que ver con la realidad y más que tiene que ver con la propaganda, pero tiene que ver también con la industria militar, con esa manera de seguir investigando en ese campo, ¿no? de la cara B del progreso, de la cara B de la tecnología, de la cara B de la ciencia, que sería, pues bueno, la tecnología militar, la ciencia que avanza gracias, según dicen, a los apologetas del militarismo, gracias a la tecnología militar. Y en ese sentido, tener en cuenta que las guerras cambian totalmente a partir de la llegada de las armas nucleares, ¿no? Porque vamos a ver que es imposible la confrontación directa entre las grandes potencias globales. Así que las rivalidades se van a dirimir a través de contendientes aliados de estas potencias, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación extraña, en que la guerra no puede ganarse ni perderse, ¿no? Se pueden perder, como mucho, ganar o perder batallas, pero la guerra en su conjunto no. Y esto hace que la guerra se vuelva crónica, de alguna manera, se hace también, no solo crónica, sino también funcional el sistema, es decir, que el sistema no puede funcionar sin el recurso de la guerra, ¿no? Y también se hace funcional al mantenimiento de cierto estatus de centros y periferias en cuanto a las potencias internacionales, es decir, las grandes potencias quieren mantener su primacía desde un punto de vista económico, pero también político, a través de lo militar, ¿no? Entonces, esas guerras crónicas y funcionales serían guerras interpuestas, ¿no? En que los contendientes no son las grandes, directamente las grandes potencias, sino potencias menores aliadas a estas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un primer elemento, una primera característica de las nuevas guerras. Son guerras interpuestas, ¿no? Podríamos hacer, imaginaros una pirámide, ¿no? Una pirámide de las guerras. Imaginaros, en el vértice de esta pirámide estarían las grandes potencias nucleares, y en concreto sería sobre todo Estados Unidos, que es la gran potencia global desde un punto de vista militar, y un poquito más abajo la República Popular de China, ¿no? Debajo de ese vértice de la pirámide tendríamos una parte en que estarían las grandes potencias regionales, ¿no? Las grandes potencias regionales que de alguna manera disponen de armamento nuclear y que tienen una importancia grande en el dominio de una zona concreta geográfica, de la geoestrategia, la geopolítica de una zona concreta del mundo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, pues una potencia regional importante podría ser Turquía, podría ser la India, podría ser cada uno también dentro de, salvando las distancias entre unas y otras, ¿no?, de tamaño, etcétera, pero bueno, podría ser la India, podría ser Pakistán, podría ser Brasil, por ejemplo, ¿no? Y debajo de esta base vamos a encontrar los estados periféricos, ¿no?, con sus fuerzas armadas, es decir, la mayoría de los países del mundo que no se han convertido todavía en estados fallidos y que mantienen una cierta pueden mantener todavía un ejército pues regular, etcétera, ¿no?, un ejército que defiende en principio la soberanía nacional, pero siempre bajo el dominio de la parte superior de la pirámide, ¿no? Y debajo de esa, en la base de la pirámide, estaríamos viendo dónde se van a desarrollar la mayor parte de las nuevas guerras, ¿no? Ahí vemos milicias locales, grupos paramilitares, grupos terroristas, narcoterrorismo y también incluso más abajo, pues, de esa violencia social de base que podría tener que ver con los pandilleros, con las maras y con la violencia, por ejemplo, de los fanáticos del fútbol, etcétera, ¿no? O también, desde luego, religiones, grupos religiosos fanáticos también armados, etcétera, ¿no? Entonces, viendo todo esto, podremos decir que la mayoría de las guerras que son interpuestas se van a desarrollar en esos escalones, en esa parte más inferior de la pirámide, ¿no? Uh-huh. Es decir, en los estados nación periférico, pero fundamentalmente en esos, utilizando los ejércitos nacionales, pero apoyados por fuerzas mercenarias y muchas veces apoyados o en alianzas con las fuerzas de ese escalón inferior de esas guerras pues más difusas, que tienen más que ver pues con esa explosión del desorden generalizado que provoca también el propio sistema capitalismo, ¿no? Entonces, todas estas potencias regionales, nacionales y irregulares, podríamos decir, fuerzas irregulares, compiten entre ellas de manera compleja y fundamentalmente en la geografía, en el espacio de los escalones inferiores, es decir, en los estados periféricos e incluso en lo que se constituyen ahora hoy en día ya como estados fallidos, es decir, lugares donde los estados no tienen potestad para conseguir una seguridad siquiera militar de control del territorio, ¿no?, que pues son lo que se ha venido a llamar estados fallidos, donde reina la violencia, donde reina el caos, donde reinan esas milicias irregulares de todo tipo, ¿no?, como hemos dicho antes, ¿no? Por lo tanto, esa sería de alguna forma esa pirámide de las nuevas guerras funcionales al sistema capitalista y que serían interpuestas. Por eso es que hablamos de guerras periféricas, ¿no? Digamos, con esa segunda gran característica. Serían guerras interpuestas, pero también guerras periféricas, ¿no?, que corresponden a conflictos entre potencias globales o regionales, pero con contendientes interpuestos de las escalas más bajas de la pirámide, ¿no?, y en sus propios espacios territoriales, ¿no? Hombre, desde luego esto es así dicho, es como muy simplista, ¿no?, y no se pueden explicar las cosas de las guerras solo por las rivalidades entre las grandes potencias, ¿no?, sino que hay también factores locales de todo tipo, étnicos, religiosos, ecológicos, económicos locales, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que las potencias globales y las regionales, o mejor dicho todavía, las élites dirigentes de estas potencias, aprovechan esos conflictos locales, ¿no?, de distinto tipo, como decimos, o incluso los exacerban para dirimir sus propios conflictos. La guerra de Siria, por ejemplo, esto es un paradigma, ¿no?, en este sentido, un lugar donde a partir de un conflicto local, pues con raíces locales de distinto tipo, religioso, político, étnico, pues son las grandes potencias, a través de las potencias regionales, es decir, Arabia Saudí, Rusia, Turquía, Irán, las que van a dirimir sus propios conflictos, ¿no? No en sus territorios, sino en el territorio de un país periférico debilitado como es Siria, que se convierte, por tanto, en estado fallido, ¿no? Y que baja todavía más un paso más en la escala de la pirámide de las guerras y se va a constituir en un estado pues en el cual las propias autoridades centrales no son capaces de garantizar la soberanía del territorio, ¿no? Entonces suelen muchas, podemos ver esto, por supuesto el caso de Siria, pero podríamos poner otros muchos casos, ¿no? De situaciones parecidas, por ejemplo el caso de Libia, el caso de Yemen, en que se han dado este tipo de situaciones, ¿no? Luego, esas guerras serían interpuestas periféricas, y vamos un pasito más, ¿no? Y vamos a hablar de guerras de baja intensidad, o guerras líquidas, ¿no? Las guerras de baja intensidad son las que se desarrollan en esos espacios periféricos, sobre todo en las periferias de las megaurbes del sur, pero también en las periferias de las grandes urbes del norte global, de los centros globales, donde se da una violencia difusa, podríamos, que tiene que ver con esa idea de guerra líquida o de sociedad líquida que explica Bauman, y que permea además fronteras, casas sociales, castas, grupos religiosos, una suerte de guerra de todos contra todos, ¿no? En muchos casos, con articulaciones complejas, y que tiene mucho que ver también con eso que se ha venido a llamar sociedad del espectáculo. Por ejemplo, podemos ver guerras que tienen que ver con conflictos deportivos, e incluso se han podido ver desde este punto de vista, ¿no? Pero que tienen que ver también pues con formulaciones de nuevas identidades relacionadas con la violencia, por ejemplo en América Latina, o pueden tener también que ver con una lucha de todos contra todos que se desarrolla, por ejemplo, con la aparición de nuevas identidades en las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la situación en las banlieues francesas, etcétera, etcétera, que pueden estallar simplemente en una, como hemos visto estos últimos días, pues por una situación, por una competición deportiva, ¿no? Por algo tan banal como eso, pero que en el fondo no deja de expresar una, digamos, violencia estructural que tiene que ver con una como formas de dominación centro-periferia, en este caso al interior de esos países, que tienen un componente racista, colonialista, etcétera, que crean un caldo de cultivo que estalla de esa forma, ¿no? De esa forma de guerras líquidas o guerras de baja intensidad. Aquí también podríamos hacer una escala, ¿no? Entre guerras de baja intensidad de todo tipo, ¿no? Porque puede ser desde los paramilitares colombianos, ¿no? Que asesinan a ecologistas o a defensores de derechos humanos o a líderes indígenas para defender a ciertas élites concretas de su país o multinacionales de los centros globales, o puede ser también milicias religiosas armadas, ¿no? Como puede ser lo que sucede en Somalia hace ya muchos años, o también ese terrorismo de extrema derecha que surge ahí en Estados Unidos, o la violencia policial en Estados Unidos contra la población negra, ¿no? Que aparentemente y tiene que ver con el Estado, pero que a veces crean también especies de estados paralelos, ¿no? Que como el trumpismo, por ejemplo, ¿no? O el bolsonarismo, ¿no? Que también dan lugar a esa violencia difusa, ¿no? Digamos que el Estado fallido sería la forma más pura de las nuevas guerras y de lo que he llamado, de lo que explicaba en el anterior capítulo, economía guerra, ¿no? Esa idea de que el capitalismo necesita la guerra para mantenerse. En el Estado fallido se estallan las costuras del Estado-Nación y se convierte en el género de una guerra de facciones permanente, ¿no? Que sería un poco el futuro que podría desarrollarse dentro de una distopía a través de esa necesidad del capitalismo de crecer a través de la guerra, ¿no? Que yo siempre digo, no es algo que sea como un destino, ¿no? Inevitable, o una tendencia inevitable de la economía, sino una de las posibilidades de solución que tiene el capitalismo para desarrollarse, pero desde luego depende de cómo se vayan desarrollando las relaciones al interior de las distintas sociedades donde sucede esto, ¿no? Bueno, pero en este caso, este Estado fallido, pues ahí hay bandas armadas de distinto tipo, muchas veces está ligada hasta el comercio ilegal, la nueva piratería que vuelve a surgir, el narcoterrorismo, los señores de la guerra, ya citaba antes los paramilitares, ¿no? Que provocan esas guerras de baja intensidad, ¿no? En ese sentido, pues, también podríamos hablar de la privatización de la guerra, ¿no? La privatización de la guerra es otro de los elementos importantes de las nuevas guerras, en las cuales son contendientes privados, en muchos casos, los que contienden, ¿no? Ya no son estados nacionales, no son ejércitos de los que derivan de la Revolución Francesa, que se supone que son los representantes militares o defensores de la soberanía nacional o soberanía popular, en su versión, pues ya marxista o comunista, sino que son pues fuerzas ligadas a entidades privadas como grandes transnacionales y sectores de élites religiosas o élites políticas ligadas a los propios ejércitos, países que realmente en los cuales el ejército tiene una importancia grande como factor económico, como poder económico, como puede ser Egipto, como puede ser otros países de América Latina, América Central, etcétera, ¿no? También podríamos hablar de ejércitos, de conflictos latentes, ¿no? Conflictos que realmente se mantienen a veces en situaciones de baja intensidad y que, dependiendo de las circunstancias, tanto interiores como de las rivalidades entre las diferentes potencias, pues se agudizan en determinados momentos, ¿no? El ejemplo de la guerra de Ucrania es muy claro en este sentido, ¿no? En 2014 hay una guerra civil en Ucrania, se llega a un acuerdo, se produce una fase de latencia del conflicto, que luego, pues recientemente, pues vuelve a tomar una fase aguda a partir de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? En ese sentido, también serían esos conflictos latentes, privatizados, ya vamos viendo, de baja intensidad, guerras líquidas y guerras interpuestas, ¿no? Las que se dirimen, como digo, los intereses de las grandes potencias, ¿no? Tanto las potencias globales como las potencias regionales, ¿no? También podríamos hablar, en ese sentido, de la privatización del Estado-empresa, ¿no? Que son estados muy ligados a sus empresas matriz, o empresas ligadas a sus estados matriz, ¿no? Por ejemplo, Qatar no está muy, cuando estamos por poner un ejemplo de moda, ¿no? O Emiratos Árabes, no está muy claro tanto si es una empresa como un país, ¿no? Es una marca, digamos, dentro de la sociedad del espectáculo, dentro de esa sociedad líquida basada en la competencia entre empresas y entre empresas marca, una marca comercial, ¿no? Qatar, que es el que, por ejemplo, ha sido capaz de organizar este evento global que ha sido el Mundial, y un equipo donde, como el Paris Saint-Germain, donde actúan los dos de sus grandes estrellas de este gran espectáculo que hemos visto, ¿no? Y a la vez es una, digamos, una oligarquía económica, una oligarquía empresarial basada en el petróleo, pero también es una élite militar y es una élite religiosa también, ¿no? Con esa tendencia wahhabí, y todo ello da lugar a una especie de Estado-empresa, ¿no? Y eso cada vez está teniendo, pues, una importancia más grande también. Cada vez vemos como en ese sentido también se desarrolla la privatización de la guerra, ¿no? También podemos hablar de una guerra permanente, ¿no? Esto creo que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, el mes pasado, y esta idea de que la guerra se cronifica, ¿no? Que al no poder una guerra, que no poder haber victoria derrota global, se cronifica la guerra, se convierte en una guerra permanente con momentos de encolamiento, de relajación de la actividad militar, ¿no? En ese sentido podemos hablar de que ahora estamos en un momento de agudización y bueno, desde luego que todo ello es una forma pues muy muy peligrosa, porque nunca deja de estar ahí esa espada de Damocles pendiente de la guerra nuclear que se desarrolle de una forma global, ¿no? Lo cual pues sería, pues como no hace falta explicarlo, ¿no? Lo terrible que sería eso, ¿no? También hemos visto la tecnificación. Las nuevas guerras tienen mucho que ver con la tecnología, tanto con las nuevas tecnologías, sobre todo con las tecnologías de la comunicación y la información. Y hemos visto como Google y las grandes empresas, las neofeudales, que llaman algunos, ¿no? Porque están, ya no son consejos de administración las que las dirigen, sino personas concretas, ¿no? Como los antiguos nobles, que de alguna manera rápidamente se han puesto a favor de, en este caso, de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, facilitando una inteligencia militar a través de las nuevas tecnologías a la parte ucraniana, ¿no? Que obviamente pues también desde China y desde Rusia pues también al otro bando también se le ha dotado, desde Irán, ¿no? De estas nuevas tecnologías que van de la robótica, que tienen que ver con la información, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y ahí podemos llegar a otra idea, que es la idea de el control de la información y las comunicaciones, que también nos aproxima a la idea de sociedad del secreto, ¿no? Y ahí hemos visto que se producen una serie de hechos militares de los cuales no sabemos muy bien quién es el responsable, ¿no? Como la voladura de los túneles, de los oleoductos o gasoductos, ¿no? Del Báltico, pero otras muchas, ¿no? Que realmente no sabemos, no tenemos la información masiva, fiable, porque hay un control de la información y las comunicaciones por esas élites que son las que están interesadas en la guerra, ¿no? Entonces podemos hablar también de, y yéndonos ya para terminar, a la ubicación espacial de las nuevas guerras, que se producen sobre todo en las grandes ciudades, en las megalópolis, en su versión más difusa y periférica, en las megalópolis de las periferias globales o las nuevas periferias urbanas de los centros, ¿no? También en las grandes ciudades, y la destrucción desde el aire con artillería de ciudades, como hemos visto en Belgrado, en Grozny, en Alepo, en Mariupol, es una de las expresiones más brutales de las nuevas guerras, ¿no? Esto no tan diferente, esto como sabemos, pues ya empezó con Guernica, ¿no? Muy cerquita de aquí, en la guerra de España, ¿no? Y bueno, por otro lado también vemos que se dan las guerras esas de la parte más baja de la pirámide en las fronteras, ¿no? Que se convierten en zonas fuera de la ley, fuera de cualquier tipo de legislación internacional, y donde también hay unas, lo que hemos venido a llamar necropolíticas, es decir, la eliminación física, es decir, dejar morir o directamente matar, como hemos visto en la bala de la Bahía de Melilla, a pues esas personas excedentes, ¿no? Y también en esas fronteras y en las grandes ciudades se da esa guerra entre los pobres y contra los pobres, ¿no? Y por tanto es lógico que también la guerra se dan aparte de las grandes ciudades, que son donde vive la mayor parte de la población. También vemos claramente cómo se dan en las zonas donde hay, digamos, recursos minerales, sobre todo combustibles fósicos importantes, como en Oriente Medio, como en Venezuela, etcétera, en las zonas donde existen, sobre todo cuando son países periféricos que no pueden defenderse a través de sus propias fuerzas, pues se producen estos enfrentamientos, y también en las zonas de intercambio, ¿no? Digamos, en los cuellos de los lugares donde hay cuellos de botella, en lugares donde por donde pasa una buena parte de las mercancías y también de las personas dentro del comercio globalizado, ¿no? Como hemos visto, pues, y estamos viendo cada vez más, ¿no? Y desde luego, ya para ir acabando, también tendríamos que hablar de la guerra y ecología. Ahora mismo no se puede obviar esto, y la guerra en la escasez, pero creo que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque se nos acaba el tiempo, y creo que es interesante dedicarle una parte importante, ¿no? Solo para acabar ya en un par de minutos que nos quedan.
Perfecto.
Decir que lo que está sucediendo en Perú es, yo creo, un muy buen ejemplo de las nuevas guerras.
Ajá,
es una guerra contra los pobres, una guerra contra la población indígena, una guerra en la cual las élites oligárquicas criollas, o sea, blancas, y aliadas a las grandes transnacionales, tratan de imponer por todos los medios que la población indígena, la población empobrecida, la población del interior del país, pueda tener un acceso mínimo a los resortes del poder. Y eso es lo que hay, la clave, de sin duda, más allá de distintas componentes políticas, de la situación ahora mismo en Perú, que, bueno, me venía bien, y además que creo que hay que denunciarlo como tal, para evitar algún tipo de informaciones pues capciosas, y que vienen dadas por los grandes medios de comunicación, en contextualizarlo dentro de esta idea de necropolítica, de guerra contra los pobres, etcétera, ¿no? Y nada, esto es lo que quería contar por hoy. Hasta el mes que viene, que pues vamos a seguir, si os parece oportuno, hablando de estas características de las nuevas guerras, y entraríamos ya también en el auge del autoritarismo, que tienen que ver las nuevas guerras con la idea de, bueno, el auge de la extrema derecha que estamos viendo, y bueno, todo lo que es el aumento del autoritarismo en el mundo, ¿no?
Perfecto, Juan, pues dejamos aquí esta colaboración. Gracias por darnos esta información, ¿no? y esta lectura sobre estas nuevas guerras líquidas, como decías, y seguimos el mes que viene con esta colaboración de Quemundo, hablando también de la relación de todo esto con el auge de la extrema derecha, como decías. Mil esker, Juan.
Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, que paséis buenas fiestas.
Berdin, urte berrión.
Venga, berdin,
agur.
Besar cada vaso.